Muy buenos días. Hoy iniciamos un poquito tarde y no por la culpa del candidato, porque como cosa rara, alguien sí llega temprano. Es muy raro que un candidato llegue temprano. Definitivamente es diferente esto. Iniciamos por el derecho. Soy José Jesús Prieto, director de Gabapatudo.com, filósofo y comunicador social, especialista en marketing político y marketing electoral. Amante de la radio. Y hoy tenemos un candidato diferente. Hoy tenemos, es muy posible que sea el próximo alcalde de Bogotá, Nicolás Ramos. Un hombre que está haciendo una campaña completamente diferente, una campaña a pie, una campaña magenta, una campaña con máscara. En filosofía, la máscara o la persona, que es el primer aporte filosófico de los cristianos, es muy importante porque es la que nos permite actuar, es la que nos permite protegernos. Filosóficamente eso está generando un mensaje muy poderoso, muy fuerte, y me sorprende. He leído su plan de gobierno, he leído sus ideas, y tiene un profundo estructuramiento, y lo que ofrece es realizable, y no es difícil. Nicolás, bienvenido a Gabapatudo.com, bienvenido a Gabapatudo y a los demás medios comunitarios. También un cordial saludo a Keima Radio, que se integra a esta transmisión. Y un cordial saludo a PCI Consúltame desde la localidad de Fontibón. Alcalde, buenos días, bienvenido.
Bueno, pues, qué introducción tan bonita. Muchas gracias, en serio, porque efectivamente eso es lo que nosotros queremos hacer. Llegarle a la localidad, llegarle al barrio, llegarle a la tienda, llegarle a la cafetería, llegarle a la gente, llegarle al ciudadano de a pie, al ciudadano que construye todos los días ciudad, al que realmente hace a Bogotá. Y esa es precisamente la campaña que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo una campaña totalmente disruptiva, 100% diferente, y el mensaje que nosotros queremos lanzar es que esto es una idea, la máscara es una idea, es una nueva forma de gobierno y es una nueva visión de ciudad. Esta máscara representa al ciudadano invisibilizado, al ciudadano del anonimato, al ciudadano que no tiene voz, al ciudadano que no es escuchado, pero ese ciudadano que tiene maravillosas ideas para poder transformar la ciudad. Y así es que nosotros recogimos las más de 120 mil firmas en las calles de Bogotá, caminando todas las localidades de Bogotá, escuchando la problemática local puntual de Bogotá y recogiendo realmente el sentimiento del inconsciente colectivo de esta ciudad, que no es solo la inseguridad, que no es solo la congestión vial, sino que también tiene temas muy profundos, es como una falta de identidad, por ejemplo. Bogotá no tiene una identidad. Bogotá no tiene una identidad ante el mundo, ni ante el propio país. Somos la capital de un país que no, donde somos una ciudad de colonias de todos y, como dicen desafortunadamente muchos, y de nadie. Entonces yo me tomé el atrevimiento, la molestia, no por decirlo así la molestia, sino el gusto, el placer de escuchar realmente al vendedor ambulante, de escuchar realmente al empresario, de escuchar realmente al emprendedor, al joven, de escuchar absolutamente todas esas voces que tienen tantas maravillosas ideas para esta ciudad, pero que no son escuchados desafortunadamente. Y pues eso es, más acciones menos rostros. Estamos haciendo una campaña basada en acciones, basada en hechos. Llevamos empleo a dos localidades, hicimos dos ferias de empleo bonitas, una aquí, precisamente fue una en Teusaquillo, pero sí la hicimos en el Parque Lourdes, y la otra la hicimos también en Suba.
Bueno, aquí lo interrumpo porque yo soy muy mala persona, alcalde.
Chapinero.
No, es el primero que reconoce que esto es Teusaquillo. Es el primero, y ya han venido varios. Cordial saludo porque me están viendo. Es el primero que reconoce que aquí donde estamos es Teusaquillo. Eso ya es una gran novedad y ya reconoce la ciudad. Uno, dos. Comenzamos por el lado contrario, pero a la gente como que le gustó. Pero ¿quién es Nicolás Ramos?
Nicolás Ramos es un bogotano de pura cepita. Es un bogotano nacido, crecido, educado y sobre todo, lo más importante, amado por esta bella ciudad. Yo nací en la localidad Engativá, crecí en la localidad Engativá. Mis papás son de la localidad Engativá. Mis abuelos son bogotanos. Yo soy más bogotano que el arroz con huevo. Más bogotano que el, que la changua y que el ajiaco y que el pan en cada esquina, ¿no?
Eso sí.
Y efectivamente, pues, tengo una experiencia ya de más de 10 años. Soy muy joven, tengo 33 años. Fui abogado de la Universidad Libre a los 22 años y ahí empecé a asesorar al sector público. Y tengo una experiencia por más de 10 años profesional gestionando recursos. Tengo una maestría en gobierno y gestión pública para América Latina en la Pamplona en Barcelona y conozco muy bien de ciudades inteligentes, de Estonia, de Barcelona, Bangalore, India, de Lituania. Conozco perfectamente el proceso de financiero de Singapur, de Bangkok, de Tokio. Y pues, ¿qué es lo que le estoy proponiendo a Bogotá? Una nueva forma de visión de ciudad, una ciudad 5.0, como la llamo yo. Y ese es Nicolás. Nicolás es un ciudadano común y silvestre de carne y hueso. Yo, pues, crecí en el barrio Garcés Navas, en Álamo Norte, en
Bessi.
Hijo. Ah, bueno, somos Bessi, ¿verdad? Vecinos.
Yo me crié en Bachué.
¿En Bachué? Ah, bueno. Pasando los 80.
El primer bloque de otros milenios lo lideré yo.
Hay una propuesta muy bonita para, precisamente para la calle 80, para las entradas de Bogotá. Y es para generar espacio público y valor, que es los parques lineales más grandes de Latinoamérica. Pero bueno, eso ya después entramos en materia ya puntual. Pero por ahora me estoy presentando, ese soy yo. Yo no vengo de clase política ninguna, no tengo tampoco clase económica ninguna, no hay ningún poder económico a mis espaldas, no hay ningún poder político a mis espaldas. Soy el ciudadano de a pie. Eso es lo que soy yo, es lo que represento, es lo que estoy transmitiendo. ¿Y por qué lo estoy haciendo a través de una máscara? Pues porque todos somos iguales. La ciudad lo hace sus habitantes, no sus ladrillos. Y efectivamente, ese es Nicolás Ramos. Nicolás Ramos es una persona normal, común y silvestre. No soy hijo de ningún poderoso, ni tampoco de ningún poder económico. Estrato 3, Garcés Navas, Álamos Norte, El Cortijo, Ciudadela, Villa de Granada, Engativá. Allá fue donde yo me crié, allá fue donde yo crecí. Mis abuelos tienen una casa allá, de hecho, mi abuelita. ¿Y cuál es el plato que me encanta a mí? Porque siempre lo digo con orgullo, pues lo que me encanta. Mire, yo estaba en Europa, estaba en diferentes partes del mundo y de verdad que no hay ningún plato que me haya cautivado tanto. Y de hecho me manipula, mi abuelita me manipula con eso. Y ella, pues no sé si de pronto, no creo que me esté escuchando en este momento, pero si en diferido lo va a ver. Y ella me manipula con el arroz con huevo, ¿cómo lo ve?
Es un tema profundamente interesante. Usted me colocó un tema, y nosotros los de Engativá tenemos dos temas que nos afectan profundamente. Yo tengo 40 años, 15 días, 41.
Sí.
Y tengo una promesa que lleva 40 años, la ALO. Y tengo otra promesa que lleva 40 años, la Cundinamarca. Nos han dicho mil veces,
sí.
Nos han afectado el hueco ese que hay para la ALO y el hueco ese que hay para la Cundinamarca. Nos han contado el cuento toda la vida.
Y yo no lo puedo contar. Porque la visión de ciudad que nosotros tenemos es totalmente diferente, es distinta.
¡Cuénteme, por favor!
Desafortunadamente, nosotros los bogotanos elegimos, y si ustedes vieron el debate de ayer, pues desafortunadamente yo no pude estar, pero sí ya vamos a estar en los próximos debates.
Aquí hago una claridad. Si es uno, son todos. Sí. En esa silla estuvo la precandidata Lucía Bastidas. En esa silla, Diego Molanos. En esa silla, Oviedo. En esa silla va a estar Lara, Galán, Luis Vargas. Me falta uno. Hay otro que me falta.
Sí, el candidato que fue alcalde local de Barrios Unidos, de Antonio Nariño.
Y no he logrado conseguir el equipo de prensa.
No, es que, pues, no sé realmente qué pasa ahí, pero él creo que está con un partido que se llama Alianza Democrática, algo así.
He intentado buscarlo, no. Con él definitivamente no.
Pero sería chévere tenerlo en cuenta.
Porque precisamente, es que, ¿es todos o es ninguno?
Así es, sí, así debe ser. Todos porque tienen una historia que contar y todos tienen una visión de ciudad que contar.
Mi compromiso como medio comunitario es precisamente que todos lo escuchen. Mi compromiso es que la gente reconozca y pueda escoger, no porque sea bonito o porque sea feo, sino porque en sus manos y en las manos de cada uno que se ha sentado en esa silla está el futuro de Bogotá, de mis hijos, de mis nietos y el futuro de Colombia. A ver, Bogotá tiene más habitantes que Bolivia.
Bogotá representa 60% de ventas para cualquier empresa en Colombia. Bogotá es el 30% del Producto Interno Bruto del país. Bogotá es más grande que Costa Rica en economía y que Panamá. Con eso le digo todo. Bogotá es muy importante, es una ciudad geoestratégicamente muy, muy importante porque está ubicada en el centro de un continente. Y eso no lo hemos entendido nosotros los bogotanos. ¿Saben por qué? Porque, y ahí voy a entrar a retomar lo que estábamos hablando de vengativa. Es porque nosotros nos acostumbramos a elegir gobiernos cortoplacistas. Gobiernos cortoplacistas. ¿Qué son los gobiernos cortoplacistas? Los de los egos, los que piensan en los colores, los que piensan en los rostros y los que dicen que un día el metro es subterráneo, el otro día es elevado y el otro día es mixto. Yo digo, mire, ¿qué ha hecho la izquierda? Metro subterráneo. ¿Qué ha hecho la derecha? Metro elevado. ¿Qué dice el centro? Metro mixto. ¿Qué hay hoy? Un metro de costura.
¿Qué hay?
Obras complementarias. No hay absolutamente nada. Y que nos vengan a decir a nosotros que las obras complementarias y que los chinos no han entregado los estudios y diseños y que bueno, todo eso es cuento y hace parte del mimetismo nuestro como bogotanos y de copiar cosas de afuera y copiarlas mal. Entonces, realmente hay dos cosas fundamentales y que están en mi programa de gobierno. Y es, hay que cambiar la forma de gobierno y hay que cambiar la visión de ciudad. Si no cambiamos eso, vamos a seguir en lo mismo. No importa quién se suba, no importa quién gobierne, pero si gobierna igual que los demás, el hueco va a seguir al frente. La inseguridad va a seguir disparada, la falta de identidad va a seguir, la falta de oportunidad para la juventud va a seguir, la economía, aquí no existe la economía de la asociatividad para la juventud, aquí eso no existe. Usted es un músico, periodista, filósofo, deportista, y usted es talentoso. Si el sector privado usted no lo apoya, usted nunca va a surgir.
Eso es cierto.
Bueno, una de las grandes propuestas de nosotros es precisamente implementar en Colombia, particularmente en Bogotá, es la economía de la asociatividad, en donde el distrito se vuelva una empresa que genere ingresos, no solo gastos. Todos los candidatos hablan de gasto público, gasto público, gasto público, gasto público, gasto público. Yo voy a incrementar la jornada única, yo voy a terminar la primera línea del metro y la segunda línea del metro, yo voy a hacer la LOO, yo voy a hacer la Cundinamarca, yo voy a impulsar el Regiotram, yo voy a hacer o voy a ajustar el corredor verde de la séptima, yo voy a aumentar el pie de fuerza. ¿Y la plata de dónde? O sea, ¿quién se pregunta, venga, el gasto público? Ustedes saben, yo quiero que reflexionemos algo muy importante, y es, ustedes saben cuánto se destina el presupuesto actual de Bogotá para seguridad. Tanto que claman la seguridad y tanto que hablan de seguridad y tanto que pregonan la seguridad. ¿Saben cuánto invierten del presupuesto? En el decreto 571 del 2022, que fue por decreto, no fue por acuerdo, que se aprobó este actual presupuesto del año en curso, que es de 31.4 billones de pesos. Le voy a poner un ejemplo a los que nos están escuchando muy fácil. De 10 mil pesos que es el presupuesto, en seguridad solo se destina 170 pesos, el 1.7%. De los 31.4 billones de pesos, solo se destina 540 mil millones de pesos para seguridad. Nada. Nada, absolutamente nada. Partiendo de ahí, de las finanzas públicas y de la concepción de ciudad, es que uno tiene que empezar a hablar de ingreso público, ingreso público. Y retomando lo de la asociatividad, lo de la economía de la asociatividad, de los jóvenes, de los emprendedores, de barrio, de realmente la gente que necesita que la impulsen para generar no solo empleo, sino emprendimiento. Pues imagínese este caso, un músico en la localidad de Usaquillo, que no tiene quien lo apoye, que no tiene quien lo impulse, que no tiene una productora, que no tiene recursos, pero es bueno, es talentoso. ¿Qué pasa si yo instalo módulos de emprendimiento barrial en todas las 20 localidades de Bogotá y yo me asocio con ese músico como estado, como distrito, y yo lo impulso y sus ganancias en las plataformas van 50-50? Yo le genero ingresos a Bogotá, genero empleo, le doy oportunidad a la juventud y realmente empiezo a transformar esta ciudad. Así que ya no escuchen más cuál es la posición de un candidato frente a una obra pública, sino escuchen cómo le va a generar ingresos a la ciudad. El cambio de discurso es distinto, la forma de ciudad es distinta y la forma de gobierno es totalmente diferente. La propuesta de nosotros es la descentralización al máximo. Yo quiero llegarle hasta el último rincón de Bogotá, que el Estado llegue hasta la ruralidad más linda, que es Sumapaz, el páramo más grande que tenemos nosotros los bogotanos del mundo, que no lo aprovechamos. ¿Cuál es la propuesta de nosotros? El cogobierno. Nosotros tenemos dos grandes propuestas, cogobierno y Ciudad 5.0. Cogobierno y Ciudad 5.0. ¿Qué es el cogobierno? Pues empoderar al ciudadano como yo, al ciudadano de aquí, al ciudadano que realmente ha estudiado, al ciudadano que se ha quemado las pestañas, al que se ha hecho a pulso, pero que no tiene rosca para llegar a los altos cargos del Estado. ¿Cómo se elige hoy un alcalde, el alcalde local, la alcaldesa local de Teusaquillo, cómo fue elegida? Pues básicamente a dedocracia. La alcaldesa mayor de Bogotá la eligió luego de una terna que envió los de la Junta de Acción Local. Los
administradores, sí.
Luego de un proceso, entre comillas, de evaluación. Pues ¿cuál es la propuesta mía? Un proceso de evaluación con inteligencia artificial, en donde esté la academia, en donde salgan las 10 mejores hojas de vida, las 10 mejores hojas de vida de la localidad de Usaquillo. Y con esas 10 mejores hojas de vida de la localidad de Usaquillo, en una urna de cristal, sale un veedor ciudadano y saca el próximo alcalde local de Usaquillo. Y se acabó el tema de la rosa. Yo le hago una pregunta. Cuando usted pierde con piedra, papel o tijera, usted pierde tranquilo, ¿no? Usted pierde. Sí, vamos a apostar el desayuno. Juguemos piedra, papel o tijera. Y usted perdió, usted vaya a hacer desayuno con tranquilidad, porque se siente que no hubo trampa, que no hubo corrupción. El azar es lo más bonito que se ha inventado el ser humano para combatir la corrupción, para combatir la parcialidad y para combatir la subjetividad, el azar. Y hay algo que se llama lotocracia. Eso es viejísimo, eso no es un invento mío. La lotocracia es un mecanismo que implementa el azar meritocrático en la selección de los altos cargos del Estado. Y esa es la propuesta mía con cogobierno, la lotocracia, que es que un veedor ciudadano saque de la urna de cristal el próximo alcalde local de Teusaquillo, el próximo alcalde local de Kenny, el próximo alcalde local de Usúa, el próximo alcalde local de Chapinero. Y de esa forma empezamos a crear ciudadano. Y es lo que yo represento, el ciudadano invisibilizado, el ciudadano del común, el que realmente, porque eso somos los bogotanos, nosotros estudiamos, nosotros somos capaces, nosotros tenemos mucho que aportar. Pero otro dato, usted sabe que Colombia y Bogotá, particularmente Bogotá, somos los últimos en la OCDE en investigación y desarrollo, invertimos solo el 0.3% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Por eso es que estamos tan atrasados. Esta no es una ciudad que exporta, es una ciudad que importa. Cuando usted convierte una ciudad en servicios, una ciudad exportadora, cuando usted construye una ciudad de servicios, se vuelve una ciudad de empresarios, una ciudad de emprendedores, una ciudad de oportunidades, una ciudad que realmente jalona economías. Y Bogotá lo puede ser, Bogotá está preparado para eso. Y por eso otra gran propuesta de nosotros es construir la Balsa Muisca encima de los Cerros Orientales, como una maravilla del mundo, para empezarle a dar una marca real ciudad del mundo a Bogotá. Imagínese donde Bogotá tuviese un Cristo Redentor, una Torre Eiffel, un Coliseo de Roma, una Estatua de la Libertad, donde Bogotá tuviese una identidad turística ante el mundo, donde pudiésemos competir con maravillas del mundo como la Balsa Muisca. Realmente la historia precolombina, nosotros los bogotanos, mire, yo no estoy de acuerdo con el himno de Bogotá, por ejemplo.
¿Cómo yo así?
Yo no estoy de acuerdo que tres guerreros alzaron sus ojos, y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque bueno, ellos vinieron acá y cometieron un genocidio con nuestra verdadera idiosincrasia, que es nuestra historia precolombina. Por ejemplo, que Bogotá cumple, ya está próxima a cumplir, el 6 de agosto 1538, porque uno de esos guerreros que vinieron acá y mataron a todos nuestros indígenas, dijeron, hágase una misa. Y a partir de ahí se creó Bogotá y empezó Bogotá a cumplir años. Yo tampoco estoy de acuerdo. Mi propuesta es recuperar la identidad de Bogotá. Mi propuesta es que construyamos una balsa muisca encima de los Cerros Orientales, en donde le vamos a dar dinamismo a la economía de todos los más de 8 barrios lineales de los Cerros Orientales, que ahí está el Paraíso, que ahí está toda la localidad Chapinero, desconocida para todos los bogotanos. Y empezar a resaltar lo más importante que tenemos nosotros como ciudad, que es pues, que tenemos el páramo más grande del mundo. Vamos a ser en 50 años una de las ciudades más apetecidas porque vamos a producir mucha agua.
Eso es cierto. Eso sí es muy cierto.
Ustedes se imaginan, imagínense en una maravilla del mundo de ese tamaño, cómo impulsaría la economía de Bogotá. Bueno, eso es una visión de ciudad, eso es una ciudad 5.0. Ahora voy a resumir por qué 5.0 para que me comprendan. Ya expliqué qué es el cogobierno, ahora voy a explicar una ciudad 5.0. Una ciudad 5.0 es la siguiente, lo voy a sintetizar. La primera revolución industrial se dio en 1760 aproximadamente y le apuntaron al carbón. La segunda...
La máquina de vapor.
La segunda revolución industrial viene un siglo después, que fue más o menos en 1860 aproximadamente, y le apuntaron fue al gas. La tercera revolución industrial viene aproximadamente en el siglo XX, en 1960 aproximadamente, le apuntan a la energía nuclear. La cuarta revolución industrial viene en el siglo, viene en el milenio, luego del 2000, y es la internet y los datos. Y la quinta revolución industrial, que muchos no lo reconocen en el mundo, muchos académicos, filósofos, o lo que usted quiere, no lo reconocen en el mundo, pero ya existe, los japoneses ya hablan de esa quinta revolución industrial, los asiáticos ya hablan de esa quinta revolución industrial, y ciertos países de Europa también ya hablan de esa quinta revolución industrial, que es de 2016 para acá, que es la inteligencia artificial, que es la IA, que es el cobot, que es la colaboración de las máquinas con los robots, que es la... ya no se piensa en un elemento, como se pensó en la internet, los datos, como se pensó en el carbón, en el gas, en la energía nuclear, aquí ya se piensa en el habitante, aquí ya se piensa en la inteligencia artificial, en la colaboración entre las máquinas y el robot. Y eso está muy de moda con ChatGPT, ¿no? Pero ChatGPT no es absolutamente nada de lo que puede significar la inteligencia artificial en mejorar la calidad de vida de los habitantes de una ciudad. Y ahí es donde yo enfoco mis propuestas. Por eso yo la llamo una ciudad 5.0, por la quinta revolución industrial. Y ahí es donde yo enfoco las propuestas, por ejemplo, la gente está mamada del hurto del celular. Voy a hablar ya, yo a cada delito le tengo una propuesta. A cada delito le tengo una propuesta y a cada problema realmente colectivo de Bogotá le tengo una solución, y por eso es que yo no soy ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, sino soy un ciudadano práctico. Nosotros hablamos del pragmatismo comunitario, es una nueva ideología nórdica en donde no importa si usted es o no es, si usted es alto, chiquito, negro, bajito, mujer, hombre, transgénero, no importa lo que usted es un ser humano y como tal está dentro de una comunidad y necesitamos solucionar los problemas de esa comunidad. Eso se llama pragmatismo comunitario, punto. Hay que tapar el hueco, no importa si usted es de izquierda, derecha o centro, hay que tapar el hueco, ya. Y el ciudadano hoy quiere escuchar eso, puntualmente eso. ¿Cuál es la solución suya como candidato para que no me roben más el celular? Bueno, pues aquí se la voy a dar. Hay algo, yo le garantizo a usted que usted coge su celular y usted lo bota a una piscina o una alberca y lo daña, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque se le quema la tarjeta madre.
Ese no.
No, ese no, el suyo no, porque ahí lo estamos transmitiendo en vivo. Pero
no, no, es que ese está diseñado para eso.
Ok, ok.
Ese cordial saludo para Honor. Cordial saludo para Honor. Ese ya le pasó un carro por encima y no le pasó nada.
¿De verdad?
Le pasó un carro por encima.
¿Y si tú lo botas a un alberca?
Pues ya se me cayó.
¿Ya? Bueno, okay. hay unos que son anfibios, ¿no? Hay unos que son anfibios. Y es verdad, si hay celulares que se pueden meter debajo de la piscina, claro que hoy. Pero es que vienen preparados para eso. Pero también tienen una tarjeta madre. Uh-huh. Lo que pasa es que están diseñados y fabricados es para que no se les entre el agua.
Sí.
Pero este tipo de celulares, cualquier celular, usted lo bota a una piscina o a una alberca y pues automáticamente queda inservible.
Ya.
Se quema la tarjeta
madre. Es un hermoso pisapapeles.
Exacto. Entonces la propuesta de nosotros es no más policía, no más pie de fuerza, no más cárceles. Eso es seguridad reactiva. Nosotros hablamos de seguridad preventiva. Desincentivar el hurto del celular con tecnología e innovación. ¿Cómo? Pues hay algo que se llama nanosatélites. Los nanosatélites hacen parte de la tecnología 5.0. Un nanosatélite es un satélite chiquito que puede ponerse en órbita. Y las grandes ciudades del mundo ya lo están haciendo. Por ejemplo, el estado catalán en Barcelona ya han lanzado nanosatélites. Eso no es costoso y es viable. En donde usted pone un nanosatélite en la órbita y usted mejora la conectividad de Bogotá. Ahora, usted mejora la conectividad de Bogotá, hay algo que se llama IoT o Internet de las Cosas.
Uh-huh.
Le voy a poner un ejemplo. La aspiradora inteligente, las cortinas inteligentes, los apartamentos inteligentes, ¿sí? Eso es Internet de las Cosas. En las ciudades también se puede hacer Internet de las Cosas. Yo mando un nanosatélite y le pongo, yo como distrito, como política pública de seguridad, vamos a financiar los chips para ponérselos en las tarjetas madres a los celulares. Como política pública. Ellos no tienen que pagar un peso. Si yo compro un celular, yo voy a la unidad de la Secretaría de Seguridad y le instalo el chip para yo estar tranquilo con mi celular. Que si me lo roban, automáticamente con el nanosatélite yo le quemo esa tarjeta madre. Téngalo apagado, téngalo prendido, téngalo ocultado, reiniciado, como quiera, pero se lo quemo. Y de esa forma desincentivo el hurto del celular con tecnología e innovación. Ya no le va, usted va a poder dejar el celular tirado en la calle y ya nadie, no le va a servir absolutamente a nadie porque con tecnología vamos a desincentivar el hurto del celular. Esa es una propuesta puntual en materia de robo de celular.
Es increíble y es profundamente realizable. Y no es caro.
Y no es caro. Para nada. Es que es eso, es una ciudad 5.0. Eso es lo que hace la inteligencia artificial en la gente. Ahora, otra solución, el fleteo. El fleteo. Bueno, pues no sé si los que me están escuchando conozcan o hayan escuchado hablar del metaverso.
Sí.
El metaverso es una realidad alterna a la que estamos nosotros, que es la realidad nuestra. El metaverso es una realidad virtual alterna. Y se llega al metaverso a través de un avatar. Y ese avatar se construye con unas gafas. Entonces uno se pone unas gafas, como la película de Avatar, y ya el muñequito de uno entra a una reunión. Ya hemos avanzado mucho en la tecnología, la realidad alterna o la realidad extendida, que eso es el metaverso. La propuesta mía es que los bancos, con una política pública del distrito, pueda impulsar el servicio adicional del metaverso financiero, donde uno desde la comodidad de su casa se pone sus gafas, el avatar financiero va hasta el metaverso bancario, retira altas sumas de dinero, que es mucho más seguro porque es con el Iris, y una empresa de transporte de valores llega a destino final ese dinero desde la comodidad de su casa y se acabó el fleteo con tecnología de innovación y no es caro. Y eso se puede hacer en una semana. Eso no es 4 años de gobierno para cambio. Eso se hace en una semana, se desarrolla el software, se pone en práctica el servicio financiero y los bancos tienen que, al que adquiera ese servicio financiero, pues les entrega las copas. Si usted retira 80 millones, 100 millones de pesos, 50 millones de pesos, 10 millones de pesos en el banco, pues yo creo que usted puede pagar un servicio adicional por su seguridad, por su vida y por el dinero. Y eso es una política pública de seguridad de Bogotá. Vamos a liderar esas propuestas de innovación. Así nosotros estamos apuntando a todos los delitos con tecnología de innovación real. No, vamos a llenar de cámaras. Yo ayer escuchaba a un candidato, yo no me voy a agarrar con los candidatos. Esto porque yo quiero defender una idea y es una nueva visión de ciudad. Pero lo que yo sí voy a proponer es un pacto por Bogotá, en donde sea el ciudadano de a pie el que gane. Que estas elecciones sea el ciudadano, el común, el que gane. Que no sea los intereses políticos y los intereses económicos los que sigan ganando y las élites, sino que sea el ciudadano, el común, el que gane. Y el pacto que yo voy a proponer es que las mejores propuestas sean abanderadas por el que gane, independientemente del que sea, no hay ningún problema. Pero realmente Bogotá se merece una transformación. Yo sí amo a Bogotá, yo quiero a Bogotá. Yo no estoy aquí en estas elecciones apostándole a ser candidato presidencial, como si muchos lo están haciendo, que utilizan a Bogotá como un trampolín para poder llegar a otros cargos. Yo estoy aquí es porque amo esta ciudad, es porque quiero transformar esta ciudad. Y es lo que le estoy transmitiendo a todos los bogotanos. Y lo voy a hacer en los debates. Y le voy a hacer esa propuesta a todos mis compañeros de debate. Que se acabe la polarización, que se acabe. Mire, es tan triste como la política. Todos nosotros criticamos la política. Todos nosotros decimos que la política, que qué mamera, que qué fastidio, la política no sirve para un carajo, todos son iguales, todos son lo mismo. Pero ¿quién se pone la batuta? ¿Quién se pone realmente las botas y se mete en la política para dentro de la política poder transformarla? Es lo que estoy haciendo yo, es lo que estamos haciendo nosotros, es lo que queremos hacer. Por eso es que estamos haciendo este ejercicio. Más allá de un ejercicio electoral, realmente es un mensaje poderoso que nosotros estamos lanzando, y es que no se necesita de un rostro, y eso sí es, ojalá quede súper requete grabado, no se necesita un rostro para inmortalizar una idea, se necesita de ideas para poder transformar esta ciudad, y esa es la apuesta de nosotros como Más Acciones Menos Rostros. Por eso es que usamos esta máscara, por eso es que estamos haciendo esta campaña, por eso es que es disruptiva. Y por eso es que le estamos apostando a conquistar el corazón a cada bogotano, hasta el último rincón de esta ciudad, en donde le podamos conquistar su corazón con ideas, no con plata, porque plata para comprar votos no hay, no hay. Y así hubiese, no lo haría, jamás. Yo lo que quiero comprar es sus corazones, sus cerebros, que comprendan que realmente Bogotá necesita una nueva forma de gobierno y una nueva forma de ciudad. Y es la propuesta que nosotros estamos lanzando. Hay solo 2 propuestas en materia de seguridad. No hablé de movilidad, no hablé de emprendimiento, no hablé. Pero sí me tomé el tiempo para que realmente comprendan en qué consiste este movimiento, que creo que me parece muy importante.
Bueno, aquí hay un tema. Garropatubo.com es un medio comunitario, es un medio alternativo, pero es un emprendimiento. La razón de ser de Garrapatubo es darle voz a quien no tiene voz.
Ah, bueno, pues.
Y es fundamental. Y usted, dentro de su memoria, ¿cuántas veces usted ha visto en televisión o en radio ha escuchado a un emprendedor?
Nunca. Muy pocos. Muy pocas veces.
Y precisamente por eso.
Muy pocas veces, la verdad. O sea, a menos que usted sea una startup increíble que llegue y cometa una locura y cree en Facebook.
Hablando, apenas Uber empieza a generar utilidad, desde ayer comenzó a generar utilidad Uber, después de 14 años. Es increíble. Una empresa que factura 10 mil millones de dólares apenas desde ayer comenzó a dar utilidad.
No, mire lo que yo le voy a decir. Es increíble que la empresa que más vehículos tiene en el mundo no es propietaria de ninguno. Uber. Es increíble que la empresa que más inmuebles tiene en el mundo no es propietaria de ninguno.
Airbnb.
Airbnb. Es increíble que nosotros estemos tan atrasados. Y bueno, yo aprovecho esto para decirle a los que nos están escuchando que nuestro enemigo no es Petro, nuestro enemigo no es Uribe, nuestro enemigo no es Peñalosa, nuestro enemigo no es Claudia López. Nuestro enemigo es uno, puntual y clarito, y es el atraso. Nuestro enemigo es el atraso. Ahí es donde realmente nosotros nos vamos a enfocar en combatir el atraso. Y donde yo le voy a decir a los demás candidatos, ¿quién está dispuesto, y lo reto obviamente, quién está dispuesto a defender el status quo de esta ciudad? ¿Quién me dice a mí que Bogotá no está atrasado? ¿Quién?
En infraestructura de la ciudad lleva un atraso de 22 años.
No solo en infraestructura, en seguridad, en movilidad, en institucionalidad, en administración pública, en cultura, en deporte, en capacidades diferenciales, en inclusión, en cinematografía y producción, en todo. Y ese es nuestro enemigo, y a él es el que le vamos a combatir.
Wow. Sus propuestas son completamente diferentes. Me está dando soluciones claras y precisas y me está respondiendo con dolores. ¿Cómo comenzó esta campaña? ¿Cómo le nació salir de su tranquilidad a recoger firmas, a convencer gente, seamos conscientes, a conseguir plata, porque sucede que esto no es gratis?
Sí, eso también es cierto. Desafortunadamente, una bonita idea no llega tan lejos si no va acompañada de algo de financiación. Y pues lo hemos hecho con amigos, con recursos propios, ahorros. Pero pues ahorita estamos precisamente en eso. Justamente en eso. De hecho, el Estado da una financiación para las campañas cuando ya uno es candidato. Sí. Pero eso es un trámite y estamos en ese trámite. Y pues le vamos a apostar, pero obviamente pues a mí no me está entrando los caudales de dinero que le entran de pronto a otras campañas. Pero pues estamos precisamente en esa gestión.
No.
Y eso, y en qué momento yo dejé de estar tranquilo para meterme en la boca del lobo.
Es que hombre, usted como abogado, usted está tranquilo.
Sí, no, yo
aquí como candidato usted va a ser víctima de amores y de odios.
También es cierto, pero pues soy consciente que para uno poder transformar realidades, uno tiene que asumir ciertos costos. Y decidí asumir ese costo para poder transformar la realidad de Bogotá. Es más lo que amo a Bogotá que la tranquilidad personal. Y realmente yo quiero hacer las cosas distintas, me explico. Todos critican la política. Pues yo la quiero transformar. Esta nueva ideología, el pragmatismo comunitario, yo no la puedo sostener en una cafetería o en una conversación con un taxista, una conversación con un vigilante y ya. Esta idea tenía que trascender, esta idea tenía que transformarse, esta idea tenía que estar en un debate de la altura de una ciudad como Bogotá, para que realmente fuese, digamos que estuviese en el radar, qué es lo que está pasando en este momento, el candidato de la máscara. Pero para poder hacer eso, pues evidentemente tenía que tomar un costo, y el costo era mi intranquilidad.
¿Se siente orgulloso?
Hasta el momento ya me siento muy ganado. Yo ya me siento ganado. Yo no tengo absolutamente nada que perder, a diferencia de las otras campañas.
Es cierto, es increíble.
Yo no tengo nada que perder. Yo ya tengo todo. Hasta hoy he ganado mucho, mucho. He conocido mucha gente, he conocido gente maravillosa, gente linda. He conocido emprendedores espectaculares. He conocido nuevos emprendimientos. He conocido mi ciudad, muchos lugares que no conocía mi ciudad. He conocido he conocido de todo, inclusive hasta lo cochino de la política. Así que yo ya me siento un ganador a hoy. Que hasta ahora estamos arrancando 4 días de campaña.
Sí, 4 días de campaña. Antes no era campaña y era ilegal.
No, antes era, antes, y yo voy a explicar eso. Cuando uno se lanza por firmas...
Ah, no, ustedes, no, es que los que vivían por firmas sí podían, sí, pero los no, que no...
Pero nosotros no podíamos decir, vote por mí, no. De hecho, yo no voy a decir que voten por mí, no va, ese no va a ser mi tema. Yo no voy a decir, vote por mí, no, vote por usted. Es que esto es usted. No vote por mí, vote por usted, vote por su vecino, vote por su ser querido, vote por su hijo, por su nieto, vote por su barrio, vote por su ciudad. Si quiere transformar a Bogotá, no vote por mí, vote por usted, porque yo represento una idea. Esto es una idea, la máscara es una idea, vote por ella. Y por eso en el tarjetón nosotros salimos con la máscara. Y esa es la propuesta. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos recogiendo firmas, y cuando estábamos recogiendo firmas, nosotros pudiéramos divulgar la idea. Por eso lo hicimos a través de la máscara. Pero no podíamos hacer campaña. O sea, me explico, no podíamos hacer vote por mí, vote por usted, vote por mí, vote por usted, vote por tal. No podíamos nombrar la palabra votar. Pero lo que sí podíamos hacer era divulgación política, de decir, venga, yo represento al ciudadano del común, al ciudadano del anonimato, al ciudadano invisibilizado, al ciudadano de las localidades, al de Bogotá, al Bogotá bacán, al Bogotá chévere, el bogotano que sale con chancletas a comprarse el pan ahí, que sale, sí, el bogotano que, ese bogotano, el bacano, el chévere, y no el apático, no el indiferente, no el que no es chévere, ¿no? Yo de hecho me he subido a los articulados de Transmilenio a dar esta idea también con la máscara, eso lo tenemos en redes sociales, en donde he dicho que les vengo a robar, esto es un robo, esto es un atraco, vengo a robarles su indiferencia, vengo a robarles su indiferencia, vengo a robarles su falta de pertenencia, vengo a robarles algo que realmente nos hace falta a nosotros como los bogotanos, y es ese amor por esta ciudad, esa pertenencia, ese sentido de pertenencia que nos hace falta a nosotros los bogotanos. Porque nosotros los bogotanos le damos casi el 30% del Producto Interno Bruto al país. Representa 60% de ventas para cualquier empresa. Es una ciudad en donde usted puede salir adelante, pero no se valora, no se quiere, no se respeta. Y pues realmente aquí estoy yo para eso. Y lo estoy haciendo a través de más acciones de los rostros, de un ícono que es una idea, que es Magenta, que es la máscara.
No, esto es impresionante. Es impresionante porque realmente esto sí ya es política
4.0. 5.0.
Bueno, hay un poco de preguntas, no las he podido leer. Un cordial saludo a toda la gente que está conectada. Yo necesito que la gente se contacte con usted. ¿Cómo lo encuentran? ¿Cuál es su frecuencia en las señales de humo? ¿Página web? ¿Redes sociales?
Bueno, pues nosotros tenemos una página que se llama nico.ramos, nicoramos.com. Ahí está saliendo todo lo de prensa, nicoramos.com. Tenemos otra que se llama más acciones, menos rostros. Y ahí encuentra todo el fundamento filosófico de esta campaña, de la máscara, del color, porque el color magenta, del cogobierno, de la seguridad 5.0, de las políticas de Estado, de una ciudad densa, no dispersa, de cuál es mi posición frente a diferentes temas del orden nacional. En Twitter, hasta ahorita arrancamos con Twitter, pero eso fue estratégico. Eso no fue porque no quisimos, sino eso fue estratégico. Nosotros arrancamos primero en TikTok, nuestra red fuerte es TikTok, y nos encuentra como Nico Ramos Magenta en TikTok. También lo ven como Más Acciones Menos Rostros, o también lo ven como Nicolás Ramos Barbosa en TikTok, lo mismo que Instagram, lo mismo que Facebook. Y ahorita ya vamos a empezar a lanzar nuestra canción, porque tenemos una canción muy bonita de barrio que construimos, muy chévere, que sé que le va a llegar a toda la gente, le va a llegar a los vecinos y a los vecinos y a mis panas, a todo el mundo, le va a llegar al corazón al mundo, porque fue una, una canción realmente que recogió el sentir de los bogotanos. Y la vamos a lanzar en dos carrovallas y la vamos a lanzar en YouTube. Y ya vamos a empezar a hacer la campaña fuerte, fuerte con las propuestas de gobierno a nosotros en redes sociales. Y pues obviamente yo no soy, yo no tengo una campaña de intereses y élites. Obviamente aquí no llueve la plata. Aquí lo que llueve son las ideas. Y así vamos a conquistar a los bogotanos. Estoy seguro que esto es una campaña que ya está dando mucho de qué hablar. Y sé que va a dar mucho más de qué hablar. Se acordarán de mí, pero pues yo les puedo dar adelantos porque nosotros vamos a hacer es acciones, vamos a hacer golpes de opinión, vamos a hacer cosas diferentes. Lo que hagan los otros candidatos no lo hacemos nosotros. Ese es el principio básico de esta campaña. Lo que haga el otro candidato no lo vamos a hacer nosotros. Las reuniones políticas, y eso lo he dicho a todo el mundo, a candidatos a ediles, a consejos, se lo he dicho a todos, las reuniones políticas ya no son tan funcionales en una campaña para una ciudad como la de Bogotá. Y me explico por qué. Porque ustedes no han visto un meme, ese meme, ha salido un meme muy chévere ahorita en época electoral, donde dice, se avecina la época electoral, vendo mis servicios, si me llevan a una reunión, 50 lucas, 50 mil pesos, si es centavo, 75 mil pesos, y si tengo que decir ese es, 150 mil pesos. Entonces, desafortunadamente, pues nosotros estamos en contra de ese tipo de política tradicional. Nosotros estamos es conquistando el corazón de los bogotanos, y para eso tenemos que magnificar el mensaje. ¿Y cómo lo hacemos? A través de redes sociales. ¿Cómo lo hacemos? A través de acciones. Vamos a hacer una acción muy bonita con los perritos y los gaticos. Es que nosotros tenemos la primera IPS canino felina digital del mundo. ¡Del mundo! Y eso sí es algo que me lo tenía guardado, pero bueno, estoy como muy emocionado acá. Me siento como en casa. Estamos en casa.
Sí, es.
Pero es la primera IPS canino felina digital del mundo. Del mundo. ¿Y en qué consiste? En que con un hardware que se desarrolló, un aparatico con un bozal, con una especie de bozal, yo le pregunto a los que nos están escuchando si sabían o conocían de pronto de la huella nasodactilar de los gaticos y los perritos.
Así es, única.
Es única. La nariz de ellos, el hocico del gato y el perro, es único, único. Es como la huella de nosotros dactilar. Entonces, con esa huella nasodactilar, nosotros vamos a captar datos en tiempo real, se pincha y coge el ADN del gato, del perrito. Y de esa forma nosotros vamos a empezar a focalizar, individualizar y captar datos en tiempo real, distribuido, descentralizando los datos en las veterinarias, en los hospitales veterinarios, en los pet shop, en los establecimientos que vendan comida para perritos. Y de esa forma vamos a empezar a controlar realmente cuáles son los perritos que son de calle, cuáles los que no, cuáles tienen propietarios, cuáles no. Y de esa forma vamos a empezar a hacer una política pública eficiente que le llegue al animalito final. Entonces nosotros sí estamos pensando mucho en el ser, en el, ¿cómo es que la ley ya le llama ser sintiente? Creo que es.
Seres sintientes
a los animales. Y pues ya ustedes se están dando cuenta cuál es mi posición frente al animalismo, ¿no? O sea, protección total a los seres sintientes, 100%. Yo considero que no hay un amigo fiel tan lindo como un perrito y un gatito.
Eso es cierto. No, es impresionante todo lo que tiene. Ahora viene la pregunta complicada, y esto sí es muy político. Usted, en el escenario en el cual llega la segunda vuelta, en el escenario que no gane, va al consejo, sería la lista, la cabeza de lista de la oposición, ¿usted aceptaría ese consejo?
Yo tengo una visión distinta, diferente. Todo lo que hago es distinto. No me gusta hacer lo que hacen los demás. Creo que se han dado cuenta de eso. Y por lo tanto, no es si acepto o no acepto ser oposición. Al contrario, yo acepto hacer trabajo. Ese cuento de la oposición es el atraso de la ciudad. Yo sí quedo de segundas. Voy a hacer todo lo posible para que el que quede primera le vaya bien y trabajar de la mano con él, sacando adelante estas propuestas que nosotros tenemos. Es una visión totalmente diferente de política.
Totalmente.
Entonces yo no voy a hacer oposición porque sí, voy a hacer oposición lógica, razonada, pensando en el ciudadano de a pie, y yo trabajaría más bien para que al que me ganó le vaya bien. Por eso es que yo quiero hacer un pacto por Bogotá, y es que todos los candidatos, en vez de darnos en la jeta, pues al contrario, nos apoyemos y que sea armonioso, que sea una campaña bonita, que sea una campaña de risas, que le llegue al ciudadano las propuestas. El ciudadano en este momento no quiere escuchar lo que yo me agarre con Oviedo, con Lara, ¿no? El ciudadano quiere escuchar, venga, yo cómo voy a resolver, que tengo mi plato vacío, yo cómo voy a resolver, son 2.5 millones de bogotanos que no comen bien. Yo cómo voy a resolver eso. ¿Acaso la pelea mía con ellos le va a resolver el plato de comida al bogotano? No, para nada. Entonces, si se da cuenta, la propuesta nuestra política es 100% diferente. 100% diferente. O sea, si ustedes quieren un candidato diferente, aquí lo tienen. Si quieren una política diferente, aquí la tienen. Y si quieren una forma de gobierno diferente, aquí la tienen. Y si quieren una ciudad diferente, aquí la tienen.
Es impresionante. Y el cambio de paradigma con ustedes, algo aterrador. Es muy, muy fuerte. Es impresionante. Mi público fuerte son los emprendedores. Mi público fuerte son los desarrolladores.
Bueno, pues.
Y tenemos, y no, y no le voy a negar, tenemos miedo. Tenemos miedo, hay mucha incertidumbre. Bogotá es la capital del emprendimiento en Colombia y casi en Latinoamérica. Bogotá es la capital de...
Y en eso estamos atrasados. Eso es un paso mental, eso no es cierto. Bogotá no es la capital del emprendimiento ni de Colombia ni de Latinoamérica. Eso no es cierto. Lo que pasa es que Bogotá es tan fuerte económicamente, que impulsa emprendedores, pero del sector privado. Pero no es porque sea una política pública de la ciudad.
Precisamente es que nosotros los emprendedores somos hijos huérfanos.
Exacto, hijos huérfanos que se encuentran con oportunidades de padres responsables. Literal, así es. En cambio, la propuesta mía es, yo sí quiero que dejen de ser hijos huérfanos, porque yo soy uno de esos. Porque es que yo no soy hijo de papá ni mamá adinerados, mi papá es farmacéutico. Mi papá es farmacéutico, mi papá administraba unas droguerías y mi mamá tuvo una camioneta escolar. Esos son mis papás, común y corriente. Entonces yo sé qué es eso, yo sé que es tener una buena idea en la cabeza, pero no tener plata para sacarla adelante, no tener quien me apoye, no tener... No, si venga, yo tengo una máscara, yo tengo una nueva ideología, yo tengo unas cosas, yo quiero contar algo diferente a la ciudad, ¿quién me apoya? Ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque desafortunadamente... Tanto las élites, como la clase económica, como la sociedad, como nosotros, como tal, nosotros siempre tendemos a apoyar lo que la opinión pública y las estadísticas inclinan. Y yo no creo en eso. En los últimos 20 años, las estadísticas han fracasado en las elecciones. En los últimos 20 años, la opinión pública ha fracasado en las elecciones. Pero eso sigue siendo un negocio y sigue todavía comandando, pues, el sentir de unos habitantes. Y por eso yo sé qué es eso, yo sé que le digan a uno no, yo sé que le cierran a uno las puertas y que uno las siga tocando y que uno se la cierren y uno vaya a otro lado y vuelvan y se la cierren y uno vaya a otro lado y vuelvan. Yo sé qué es ser emprendedor, yo soy emprendedor, llevo siendo de mis 10 años de asesoría y consultoría a gobernaciones, a municipios y a entidades públicas. Yo soy independiente, 100% independiente. Yo sé qué es eso, yo sé que es duro. A nosotros los independientes nos toca durísimo. O sea, si nosotros no nos paramos a trabajar, pues ¿quién va a trabajar por nosotros?
Nadie.
Absolutamente nadie. Entonces yo sí pienso en una Bogotá emprendedora real. Mire, yo les voy a poner un ejemplo a los que me están escuchando. Aquí se habla del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es una parte dentro del Plan de Ordenamiento Territorial que quedó como infraestructura de la ciudad. Y decimos que eso es una Smart City, eso es una ciudad inteligente. Eso no es cierto. Es como si yo tuviera un computador y un celular en mi casa y yo dijera que mi casa es inteligente.
Sí, no.
no es inteligente en lo absoluto, en nada. O sea, entonces, porque usted y yo tenemos un computador en nuestro apartamento es inteligente, no. Para nada. Y entonces es lo que son los engaños y las mentiras políticas que nos meten todos los días. Entonces, la verdad, yo voy a hacer una campaña muy alegre, muy bonita, diferente. Yo, mientras que me insulten, pues yo voy a dar un abrazo, yo voy a extender la máscara, yo voy a hablar de la idea. Y es así lo voy a hacer en los debates, así lo voy a hacer con los compañeros de debate, así lo voy a hacer con todos, así lo voy a hacer con la ciudadanía, así lo voy a hacer con el empresariado, y así lo he hecho hasta el momento en mi vida. Y pues quiero y espero poder abrirles el corazón a los bogotanos y que esto sea una lección de opinión, a conciencia, realmente pensando en su ciudad, pensando en su hijo, pensando en su vecino, pensando en el barrio, pensando en la inseguridad, pensando en el policía, pensando en el estudiante, pensando en el emprendedor, en el empleo, pensando en conciencia, no pensando en 50 mil pesos, en 70 mil pesos, en 100 mil pesos. Finalmente eso le resuelve un día.
Menos.
O hasta menos. Pero eso no lo resuelve 4 años y mucho peor, 50 años de proyección de una ciudad. Entonces, pues creo que estamos haciendo la diferencia y esa es la idea.
Pues vamos a recordar las redes sociales, recordar su página web y vamos terminando porque se nos creció el tiempo.
NicoRamos.com, más acciones, menos rostros.com, Nico Ramos Magenta. En Facebook, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y Nico Ramos Más, de la máscara, en Twitter. Y así estamos casi todos. Pero ya vamos a unificar todas las plataformas a Nicolás Ramos Barbosa. Pero así nos encuentran, en Google también se encuentran exactamente igual.
Le agradezco mucho su tiempo, le agradezco mucho la construcción. El proceso de cambio de paradigma, que es lo más difícil que puede tener un ser humano. El proceso de liderazgo, de transformación, porque usted no ofrece transformación, usted no ofrece cambios sino transformación.
Así es.
Es impresionante y se lo digo no como periodista, sino como filósofo. Le deseo todos los éxitos, le deseo que le vaya muy bien. De nuevo, un profundo agradecimiento a Yoli. Qué gran equipo de prensa. Ella es genial. Sí, sí. Genial, definitivamente.
Un saludo también para. No sé, es que yo no alcanzo a ver cuántas personas estuvieron conectadas. Yo veo que ahí hacían como.
Hay muchos.
No alcanzo a ver, pero bueno, para los que estén o los que nos ven en diferente, porque me imagino que esto queda grabado, ¿cierto?
Es que esto queda grabado, además de que esto queda en podcast.
Ah, bueno.
Precisamente, y lo subo a toda la... un cordial saludo para los que nos ven en la noche, los que nos escuchan en la noche y en la mañana. Esto va a subir a todas las plataformas y queda también en mi página web.
Te agradezco si me compartes ese podcast para también
cuenta,
cargarlo cuenta en con Spotify eso. Y en todas las redes de nosotros.
Cuenta pues, con eso.
De corazón, a los que nos escuchan, ¿por qué votar en estas elecciones? No por el que le hable más bonito, ni por el que le hable más duro, no por el que le diga mentiras o verdades, sino por el que realmente le toque su conciencia y su corazón, no su bolsillo. Y ahí es donde usted tiene que realmente votar. Hágale caso a su conciencia, hágale caso a su idea, hágase caso a sí mismo, no sea terco y no siga permitiendo que esta ciudad siga en el atraso.
Tenemos a Nicolás, vamos. Próximo alcalde de Bogotá.
Así será.
Próximo alcalde de Bogotá, depende de todos ustedes. Le agradezco mucho su tiempo desde gabapatú.com, Keima Radio y PC Radio, que están conectadas emitiendo en vivo este espacio. Soy José Jesús Prieto, filósofo y comunicador social. Esta emisora es un medio comunitario alternativo que pertenece al listado de medios comunitarios alternativos del IDEPAC. Somos independientes, somos diferentes y hacemos las cosas diferentes. Nicolás, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, aquí voy a aparecer yo un momentico y finalizar. Finalizar en vivo.
Y que hubo hartos comentarios, ¿no?
Muchísimos. Igual se los comparto. compartir, ahorita leyendo esto, y aquí el clic definitivo.